la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Informe Federal sobre las Leyes de Cabotaje. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Sergio Marsuarch, quien es director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. El Government Accountability Office, conocido como el GAO, es una oficina federal creada en el 1921, cuyo posicionamiento es Accountability, Integrity y Reliability. Esta es una agencia del gobierno que hace estudios sobre distintos temas, estudios que son, la mayoría de los casos, motivados por congresistas. En marzo del 2013, ellos publicaron un informe titulado Puerto Rico, Characteristics of the Island's Maritime Trade and Potential Effects of Modifying the Jones Act. Este fue un informe solicitado por el comisionado residente Pedro Pierluisi. Sergio, me gustaría, antes de entrar en los detalles de este informe, que compartieras con los radioescuchas los antecedentes de esta ley Jones de 1920. Hay una ley en el 1900 que es la ley Foraker, luego hay una ley Jones de 1917 que no es esta ley Jones del 20. ¿Por qué tú estimas que pasaron todos estos 20 años antes de que Estados Unidos decidiera intervenir en el comercio entre Puerto Rico y Estados Unidos?
Yo creo que en parte se debe a los resultados de las decisiones de los casos insulares, que efectivamente crean un mercado común entre Puerto Rico y Estados Unidos, pero obviamente pues establecer ese mercado y las relaciones comerciales pues no sucede automáticamente, toma algún poco de tiempo. Eso por un lado, la creación del mercado doméstico entre Puerto Rico y Estados Unidos nos diferencia básicamente de Islas Vírgenes, a las cuales no les aplica la ley Jones de 1920 porque no tienen una unión aduanera entre Islas Vírgenes y Estados Unidos. Puerto Rico y Estados Unidos sí la tenemos. Por otro lado, yo creo que ya para 1920 el capital norteamericano estaba empezando a obtener unos rendimientos bastante significativos, especialmente en la industria del azúcar, que yo creo que entonces eso le da una oportunidad, una entrada a la Marina Mercante de Estados Unidos de tratar de capturar y participar de ese intercambio comercial, porque el azúcar se crecía y se manufacturaba en Puerto Rico, ¿verdad? Pero necesitaba sacarla de la isla para poder vender en los mercados internacionales, y estamos hablando de miles de toneladas de azúcar que se producía en Puerto Rico en aquel entonces. Y yo creo que también por ahí puede ser una de las razones por la cual no se implementó inmediatamente esta restricción al comercio entre Estados Unidos y Puerto Rico. Hay que aclarar de entrada que la ley Jones de 1920, conocida como la ley de la Marina Mercante de Estados Unidos de 1920, para diferenciarla de la otra ley Jones que conocemos acá en Puerto Rico como la ley orgánica, esta ley provee para que se utilice exclusivamente barcos de bandera americana construidos en Estados Unidos con tripulación que sea predominantemente norteamericana, y tiene que cumplir pues con una serie de requisitos de calidad, de seaworthiness, de todo este tipo de cosas. En Estados Unidos se le ha dado una prioridad a mantener esta capacidad de poder mover cargo entre puertos, entre Estados Unidos. Quería aclarar que solamente aplica al comercio entre Estados Unidos y Puerto Rico. Si Puerto Rico, por ejemplo, quisiera enviar un producto a Venezuela o a Colombia o a España manufacturado en Puerto Rico, pues no tendría que usar barcos de bandera americana, y de hecho hoy en día pues puede utilizar barcos de cualquier bandera para ese tipo de intercambio. Pero obviamente nuestro socio principal, pues por la relación en parte que tenemos con Estados Unidos, nuestro socio comercial principal son los Estados Unidos.
¿Y entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes?
Entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes, fíjate, no estoy seguro. Yo sé que las Islas Vírgenes, al no tener la prohibición pudiera ser que hubiera una oportunidad para Puerto Rico ahí, pero la diferencia es que a las Islas Vírgenes es considerado fuera de la unión aduanera entre Estados Unidos y Puerto, y que incluye a Puerto Rico, pues los productos que se vendieran ahí estarían sujetos a cualquier tarifa aduanera que aplicara, lo cual no es el caso ahora. Por ejemplo, si enviamos ron de Puerto Rico de aquí a Florida, pues entra sin ningún tipo de arancel internacional, tiene que pagar unos arbitrios federales, pero no entra totalmente libre de costos. Si enviamos plátanos chinas, lo que sea, café a Estados Unidos, pues entra como si fuera de Kansas a Nueva York, por ejemplo, que no se cobra ningún tipo de arancel. Las Islas Vírgenes están aparte. Por razones históricas se mantuvieron aparte de esa unión aduanera y por eso entonces que no la aplica la ley de aduanas.
O sea que ellos podrían estar enviando el ron que manufacturan en cualquier barco a Estados Unidos.
Sí. Y de hecho, por muchos años en Santa Cruz hubo una refinería enorme. Existía una refinería de las más grandes, creo que era de la compañía Hess, y utilizaban, traían el crudo, lo refinaban en Santa Cruz y lo enviaban después a Estados Unidos en cualquier barco.
Con los otros territorios de Estados Unidos, ¿cuál es la situación? Guam, Mariana.
Fíjate, ahí no he hecho el research, no me atrevería a decirte, y yo sé que como algunos de estos territorios, especialmente las Marianas, las Marshall, negociaron pactos, habría que ver qué dice cada uno de esos tratados que se negociaron con Estados Unidos. Hawái y Alaska actualmente tienen algunas excepciones parciales. Las leyes de cabotaje aplican, pero hay unas excepciones mayormente para el caso de Alaska, para productos de petróleo. Y en el caso de Hawái, para algunos productos agrícolas que se manufacturan allí, pero son unas exenciones bien limitadas, bien limitadas.
Ahora, hay que ver que el caso de Puerto Rico es un caso muy particular porque la población de Puerto Rico es muchísimo más que todos estos territorios, incluyendo Alaska y Hawái.
Correcto.
Muchísimo más.
Correcto.
O sea, en la actualidad, como tú sabes, Islas Vírgenes tiene 120,000 personas, mientras Puerto Rico tiene un poco menos de 4 millones de personas. O sea, que son consumidores que consumen productos fabricados en Estados Unidos.
Hawái tiene aproximadamente 1 millón de habitantes también, no tiene una economía tan industrializada como la de Puerto Rico. De hecho, la industria principal allí ahora mismo es el turismo. Seguida por la agricultura, mientras que Puerto Rico pues tiene una economía mucho más industrializada en ese sentido. Tú tienes toda la razón. En el caso de Alaska, lo que sí hace la gran diferencia son los recursos petroleros, que obviamente, aunque vive poquita gente, pues tiene una riqueza natural en la medida en que se necesitan los supertanqueros estos para mover eficientemente el petróleo. Pues se creó esa exención que a Puerto Rico, pues por diversas razones, nunca se nos ha querido dar algún tipo de exención o trato particular para el comercio entre Estados Unidos y la isla.
Serio, ¿y tenemos algunos antecedentes a esta ley del 20, algún trasfondo en términos de, tú mencionaste que es este senador Jones el que le introduce, si Puerto Rico se opuso, si el comisionado residente de Puerto Rico se opuso, si hubo alguna controversia o fue una ley sin mucho accidente, mucha controversia?
Pues fíjate, habría que buscar el récord. Yo no conozco de ningún trabajo en Puerto Rico que haya mirado esto. A lo mejor existe en Estados Unidos, de historiadores puertorriqueños.
Yo creo que la primera ocasión cuando esto surge en términos de una crítica fue el Brookings.
De 1930, el primer reporte de la institución Brookings, donde menciona que se debería considerar eximir a la isla, y lo dice así claramente, de los requisitos de la ley Jones. Pero en términos de la historia económica de Puerto Rico, fíjate, eso puede ser una investigación interesante, ir al Congreso y buscar los récords, a ver si cuál fue el debate, cuál fue, si hubo algún tipo de oposición de parte del comisionado residente en aquel entonces. La verdad es que no sé, sería un área de investigación
entonces,
interesante.
Quiere decir que antes de 1920 el comercio entre Puerto Rico y Estados Unidos no estaba limitado al uso de barcos estadounidenses, ¿correcto? Podía ser barcos españoles, ingleses, etcétera.
Tendría que buscar, porque no te quiero dar una contestación y estar equivocado, porque acuérdate que tuvimos un gobierno militar por 2 años, de 1898 a 1900, que dudo que ellos hubieran permitido. Después de 1900, después de la primera ley orgánica, No creo que se haya tocado este tema. En la del 17 creo que sí se tocó el tema, pero no es hasta 1920 como tal que se pasa la ley de marina mercante de Estados Unidos, que impone todos estos requisitos, ya estipulando claramente cuáles son los, o sea, tiene que tener este tipo de construcción, tiene que tener este tipo de tripulación, tiene que la compañía tiene que tener tanto capital americano, todo ese tipo de cosas, y la idea era básicamente promover la marina mercante de Estados Unidos, y se le da esa preferencia.
Posteriormente al informe de Brookings, aquí ha habido distintos reclamos de Puerto Rico al gobierno americano de que haga cambios con esta ley. Uh-huh. Sabemos que la legislatura hace unos años pasó una resolución. ¿Qué tú entiendes que es lo que ha motivado este reclamo de los puertorriqueños?
Bueno, Ángel, yo creo que hay una impresión, yo creo que en gran medida correcta, de parte del pueblo puertorriqueño, de que esto es injusto, porque Puerto Rico es una isla. Estamos limitados, nuestro socio comercial principal son los Estados Unidos, como dijimos anteriormente, y yo creo que para mí, aunque no se pueda cuantificar exactamente en dólares y centavos cuál es el costo de imponernos estas restricciones, yo creo que es obvio que aumenta el costo de muchos productos que se consumen en Puerto Rico, y eso se percibe pues de yo creo que de una manera como injusto con el pueblo de Puerto Rico. No tenemos la representación en el Congreso para, como han hecho otros estados, por ejemplo Alaska consiguió una exención, el mismo Hawái, y sin embargo pues tenemos que subsidiar gran parte de esta marina mercante que responde a los intereses pues de Estados Unidos, no a los intereses de Puerto Rico, y eso yo creo que es uno de los elementos definitorios de lo que es la soberanía, ¿verdad? El soberano actúa para el beneficio de su gente, de sus intereses, no necesariamente para beneficiar a otros. Tal vez en alguna que otra actuación pues ayuda a un país o a una nación por problemas de, qué sé yo, de desastres naturales o refugiados, ese tipo de cosas que están pidiendo asilo. Pero en la mayoría de los casos los gobiernos actúan en sus propios intereses, y en este caso pues el interés de Estados Unidos es, por razones de comercio y por razones de seguridad nacional, pues mantener esta marina mercante, protegerla de la competencia, y uno de los mercados que resulta quedar cautivo ahí es el de Puerto Rico y Estados Unidos.
Yo creo que cualquier radioescucha que quiera hacer una prueba puede ir a cualquier tienda en Estados Unidos y ver cuánto vale un producto allí y cuánto vale en Puerto Rico.
De la misma marca, desde cosas que son totalmente intercambiables, como digamos jugo de naranja. Búscate la misma marca aquí y la misma marca en Florida o en Nueva York, y el precio va a ser totalmente diferente, la ropa, el arroz, todo. El problema es cómo cuantificamos eso, y ahí pues es que yo creo que es una de las debilidades de este estudio. Yo creo que la gente de Puerto Rico esperaba más análisis en ese sentido y no lo conseguimos.
Es curioso que cuando uno vive en los Estados Unidos por un tiempo, uno se da cuenta de dos cosas. Primero, que todos los productos son mucho más baratos que en Puerto Rico. Y segundo, que los servicios son mucho más caros. Por ejemplo, y no estoy hablando de un dentista, ni de un médico, ni un abogado o un CPA, que obviamente son más caros en Estados Unidos que en Puerto Rico, sino desde cosas tan triviales como el laundry, como el cine, como el estacionamiento, todos esos servicios, todo lo que no envuelve un producto en sí, es muchísimo más caro en los Estados Unidos.
Aquí el gobierno federal hace, interesantemente, el mismo gobierno federal, a los empleados del gobierno federal en Puerto Rico se le hace un ajuste salarial hacia arriba, de hecho, comparado con lo que ganarían en Washington. Washington es la base. Y es interesante, cuando tú ves este estudio, en un año llegó a ser hasta más de 13% el ajuste relativo a Washington DC. Se basa básicamente en el costo de la comida, que en Puerto Rico es mucho más alto que en Washington DC, en el costo de la electricidad, que en Puerto Rico es mucho más caro que en Washington DC, y en el costo de educación, interesantemente, porque muchos empleados federales pues ponen a sus hijos en escuelas públicas en el área, no necesariamente dentro de la ciudad, pero en Virginia o en Maryland, Maryland, que son escuelas muy buenas, mientras que en Puerto Rico pues se ven forzados casi a ponerlos en escuelas privadas.
Pero si comparan las escuelas privadas de Estados Unidos con las de Puerto Rico son mucho más baratas.
También, correcto, correcto. O sea que es interesante ver entonces esa diferencia. Lo que resultaba ser más barato en Puerto Rico, irónicamente, eran los servicios médicos, que eran mucho más baratos que en Washington, y vivienda, housing. Obviamente el área de Washington y Virginia es de las más caras en Estados Unidos, y Maryland. Eso te da una indicación entonces que el mismo gobierno federal hace unos ajustes para los empleados que trabajan en Puerto Rico y en Hawái también, para ser justo, no solamente los que trabajan en Hawái, Puerto Rico e Islas Vírgenes reciben unos ajustes a su salario por el costo de vida es relativamente alto.
Sergio, y entrando ya en el estudio y en el informe, ¿cómo ellos enfocan el problema que levanta el comisionado residente en Washington?
Primero que nada, el estudio, como tú bien dices, se hace a petición del comisionado residente y de uno de los miembros del subcomité de Fisheries, Wildlife, Oceans and Insular Affairs del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, que es el que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico. Se hace un análisis, en mi opinión, un poco algo superficial, para ser honestos, dado los otros trabajos que yo he visto del GAO, que es una entidad que tiene unos recursos enormes, tiene a su disposición todos los recursos de la Biblioteca del Congreso, por ejemplo, tiene personas muy capacitadas en distintas áreas, economía, derecho, contabilidad. Aquí ellos hicieron pues unas entrevistas tanto a comerciantes como a personas que participan en el intercambio comercial con Estados Unidos. Hablaron con las navieras también, que son cuatro básicamente las que proveen servicio entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y llegan a una serie de conclusiones, pero las conclusiones son muy cualificadas, son muy limitadas, por ponerlo así. Yo creo que este estudio pues fueron bien cuidadosos en determinar cómo lo llevaban a cabo. Yo creo que el comisionado residente y muchos puertorriqueños teníamos una expectativa mucho más alta de este estudio. Ellos lo miran pues obviamente desde la perspectiva de Estados Unidos, aunque el que hace la petición es el congresista, por ponerlo así, de Puerto Rico, el representante de Puerto Rico. Obviamente ellos lo miran a través del lente de los intereses de Estados Unidos, tanto de mantener el comercio, su marina mercante, y el impacto que pudiera tener, aunque indirecto, en la defensa nacional, en el Homeland Security de Estados Unidos. Para mí ese yo creo que es el lente principal, y solamente de manera subsidiaria analizan el costo que tiene en Puerto Rico.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Informe Federal sobre las Leyes de Cabotaje. Hoy con nuestro invitado, Sergio Marswarch, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el informe que emitió el Government Accountability Office, conocido como el GAO, en marzo del 2013, sobre la situación de las leyes de cabotaje en Puerto Rico y la ley conocida como el Merchant Marine Act de 1920, también conocida como la Ley Jones. Y el informe responde a una petición del comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, quien pide que se evalúe el revisar esa ley que está afectando adversamente la economía de Puerto Rico. En el segmento anterior nos quedamos discutiendo los principales hallazgos o señalamientos del informe, Sergio.
El primer hallazgo o señalamiento que hace la oficina del General Accountability Office es que la aplicación de la ley Jones a Puerto Rico resulta en lo que ellos llaman un discrete shipping market, un mercado limitado entre Estados Unidos y Puerto Rico. Cuando ellos dicen discrete, yo creo que lo que quieren decir es que es aislado de competencia, que básicamente está dominado por cuatro líneas que tienen básicamente 100% del tráfico entre Estados Unidos y Puerto Rico, y al estar aislados de esa competencia, pues eso resulta en una dinámica bien diferente a lo que uno pudiera ver pues en otros mercados de navieros internacionales donde hay mucha más competencia. De hecho, estas compañías, aunque el GAO solamente lo menciona brevemente en una nota al calce, hace unos cuantos años llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia por violaciones de las leyes antimonopolísticas de Estados Unidos. O sea que es claro que el mercado es limitado y tienen un poder, lo que se llama en la literatura económica market power, un poder para influenciar los precios que se cobran, las tarifas que se cobran en el mercado. Es un mercado esencialmente oligopolístico, donde tienes cuatro proveedores y si no utilizas uno de esos cuatro proveedores, pues te tienes que ir por tu cuenta a la buena de Dios a ver quién te lleva tu carga. De los cuatro proveedores, nos dice el GAO, la mayoría utilizan barcos que ya tienen promedio de más de 30 años cada uno de estos, o sea que estamos hablando que son barcos que han sido depreciados, lo cual conflige un poco con otra de las conclusiones que llega el GAO más adelante, de que si se crearan estas exenciones para Puerto Rico, se perdería negocio para los astilleros americanos, porque obviamente estas compañías no están comprando barcos nuevos, o sea que ese negocio no existe ahora mismo, estamos hablando de un hipotético que se podría perder entonces en el futuro para los astilleros americanos. Un hallazgo interesante que no se le ha dado mucho, no se ha reseñado mucho en la prensa, es que según encuentra el GAO, otro de sus hallazgos, es que según la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, en abril del 2011 solamente, el puerto de San Juan recibió barcos de 55 banderas diferentes de alrededor del mundo. Eso mucha gente no lo sabe aquí, incluyendo tanqueros, containers, barcos de carga a granel, y eso pues te da una idea de que Puerto Rico sí está insertado en las rutas de comercio internacional de muchos otros países, pero el puerto de San Juan no es un destino principal. Usualmente vienen a Jamaica, Panamá, las Bahamas, y cualquier carga que haya que dejar en Puerto Rico la dejan on the way, por decirlo así, y el GAO, el informe no está muy claro si recogen algo aquí y se lo llevan a otros países, pero es interesante entonces porque dice que la mayoría de esos barcos que estuvieron llamando a puerto en el puerto de San Juan, la mayoría estaban registrados bajo la bandera de Panamá, seguidos por la bandera de las Bahamas y la bandera de Antigua y Barbuda y la bandera de Liberia. Para las personas que no estén familiarizadas con estos términos, eso lo que significa es que el barco está registrado bajo las leyes de esas jurisdicciones, y tener la bandera lo que significa es que cumplen con los reglamentos y leyes de esa jurisdicción. No tienen que cumplir pues con los reglamentos y leyes de Estados Unidos o los que pudiera tener Puerto Rico si fuéramos un país soberano. Cumplen con los reglamentos de esas leyes. Pero lo encontré interesante porque en Puerto Rico casi siempre se nos dice que, o nos enfocamos mucho en que nuestro gran socio comercial son los Estados Unidos, y en cierta manera lo es, pero Puerto Rico también vemos que está participando en unos flujos, tal vez en una manera limitada, pero estamos hablando de 55 banderas diferentes que llamaron a puerto en San Juan. Y de hecho, según el GAO, a través del año completo del 2011, 67% de las embarcaciones que operaron desde el puerto de San Juan eran de bandera foránea y solamente 33% eran de bandera americana.
¿Y los otros puertos, como por ejemplo Ponce y Mayagüez?
El GAO no presenta información sobre eso. Yo sé que el puerto de Ponce era el más que se estaba tratando de desarrollar, y eso pues desgraciadamente se ha quedado por razones políticas y por otras cuestiones en el tintero. La idea ahí también era utilizar el puerto de Ponce como un puerto de transbordo, y en la medida en que el transbordo sea para llevar productos o algún tipo de bienes que vengan de América del Sur o de Europa a Estados Unidos, pues tendrías que cambiar del barco de bandera extranjera al barco de bandera americana. sí tendríamos una ventaja si se desarrollara ese puerto. Por ejemplo, productos que vinieran de Europa al puerto de Ponce, ahí se podría hacer algún tipo de transformación, añadirle algún tipo de valor, algún tipo de manufactura y venderlo en Centroamérica y Suramérica sin tener que usar los barcos de bandera americana. Pero volvemos, por la dinámica doméstica de Puerto Rico, no lo hemos desarrollado, y ahora tenemos la competencia de Jamaica, que desarrolló un superpuerto. Panamá, que ha desarrollado también sus capacidades grandemente, Bahamas, y la República Dominicana recientemente también ha hecho unos esfuerzos para crear un puerto de transbordo. O sea que la situación competitiva ahora para el puerto de Ponce es muy diferente de lo que era, digamos, hace 10 o 12 años atrás. Yo creo que eso es una oportunidad que no la hemos perdido por completo, pero el ambiente competitivo internacional ha cambiado. Tendríamos que volver a la mesa de diseño y ver cómo lo podríamos hacer efectivo y eficiente, porque yo creo que sí tenemos una oportunidad ahí para competir en el tráfico hacia el sur y hacia Centroamérica. Volviendo a los hallazgos del estudio, aquí pues es interesante, el GAO dice, y aquí es donde yo veo que pues ellos tratan de quedar bien con todo el mundo, dice que hay muchos factores que afectan la demanda y la oferta del tráfico entre Estados Unidos y Puerto Rico. Muchas veces el costo de transportación para algunos productos es bien poquito, para otros productos es bien alto. Por ejemplo, para frutas y vegetales frescos, pues todo lo que se traiga necesita refrigeración, necesita un ambiente especializado, pues obviamente los costos van a ser más caros. Interesantemente, hay una mención sobre cómo se puede afectar el cambio de energía eléctrica a gas natural, debido a que, como todos sabemos, la Autoridad de Energía Eléctrica está tratando de reducir su dependencia en el petróleo y está tratando de utilizar más el gas natural. Ahora mismo, Energía Eléctrica pues le compra bien poco petróleo o casi nada a Estados Unidos por el requisito de tener que usar barcos de bandera americana, lo cual aumenta significativamente el costo. El problema es que si decidimos movernos a gas natural, y ahora mismo Estados Unidos tiene unas reservas enormes de gas natural, muy barato, de hecho. Pero si lo tienes que traer en un barco especializado para mover gas de bandera americana, puede ser que una gran parte de ese ahorro o todo el ahorro que tendrías en el combustible se te elimine por la tarifa más alta. O sea que afecta hasta el precio de la electricidad en Puerto Rico. Y el GAO lo menciona, no lo cuantifica, pero lo dice, que es una de las áreas que habría que analizar más a fondo en Puerto Rico. El GAO también, interesantemente, nos dice que la mayoría de los containers que van de Puerto Rico a Estados Unidos van 20% llenos, o sea que van casi vacíos. Por lo tanto, las tarifas en esa parte del viaje de regreso, por ponerlo así, de San Juan, digamos, al puerto de Baltimore o al puerto de Miami, las tarifas tienden a ser mucho más reducidas de lo que serían si tuviéramos más competencia. Esto obviamente es casi imposible de tú poder verificarlo, porque tendrías que tener otra compañía operando, ¿verdad? A ver qué tipo de tarifas ofrecerían. Y eso es lo que crea, yo creo, que parte del problema de analítico es cómo se afecta no solo el comercio que viene de Estados Unidos a Puerto Rico y los precios que se pagan por esas tarifas, sino también las tarifas que se cobrarían en los viajes de regreso. Según el GAO, alegan que las tarifas para lo que ellos llaman el return leg son como 55% menos en comparación con las tarifas del viaje de Estados Unidos a Puerto Rico. Eso, de ser cierto, podría ser una ventaja para las compañías puertorriqueñas, pero volvemos, no tenemos suficiente dato, no hay un modelo que tú puedas decir, mira, que me da certidumbre. Esto está basado en entrevistas pues con las compañías navieras y tienes que coger, ¿verdad?, su palabra como buena. Es difícil de tú poder constatar esos datos.
¿Y ellos no cotejaron con fuentes locales en Puerto Rico o estudios que se habían hecho anteriormente, como los de la legislatura, etcétera?
Bueno, ellos cotejaron con fuentes en Puerto Rico, mayormente comerciantes, pero la evidencia es anecdótica, ¿verdad? Hicieron entrevistas y pues ellos encuentran que varía mucho. Algunos comerciantes, pues como dijimos anteriormente, dicen, sí, mira, a mí me afecta grandemente. Otros comerciantes, por la naturaleza de sus productos, dijeron, no, mira, para mí eso es un costo relativamente menor. Los estudios que se hicieron en Puerto Rico, ellos los miraron pero es interesante, los catalogan como, no los catalogan como independientes. Ellos dicen que no encontraron estudios que ellos creían que fueran reliable. Tengo que buscar la frase, a lo mejor en uno de los breaks lo puedo buscar. Sí los miraron, pero no confiaron mucho en esos estudios, por ponerlo así, o no le dieron mucho peso. O sea, los evaluaron y en el análisis que hicieron de todos los datos y todas las entrevistas que hicieron, pues no le dieron mucho peso a esos estudios locales, porque ellos los ven, me imagino, como respondiendo a una agenda, ya sea comercial o política, lo cual es interesante, porque te deja ver también cuál es el lente que ellos están utilizando, ¿verdad?, para mirar, auscultar la data.
¿Y no reconocieron al informe de Brookings, lo que decía el informe de Brookings?
No mencionan ninguno de los dos informes de Brookings. Sí admiten que al final ellos dicen que podría, y cualifican que podría, todo esto podría tener un costo para Puerto Rico, pero no citan ni el del 30 ni el del 2006, hasta donde tengo entendido. O sea que a lo mejor no lo consideraron, o si lo consideraron decidieron no citarlo, no sabemos, habría que preguntarle. Lo que sí yo creo que está bastante claro es que el lente que ellos utilizaron es básicamente pues cómo se afectaría a Estados Unidos, no cómo se beneficiaría a Puerto Rico de esto. Y eso pues yo creo que es una lección para todos los puertorriqueños, de cómo se miran las cosas en Washington de una manera diferente a cómo nosotros las miramos acá.
¿Qué otra cosa menciona el informe, Sergio?
Interesantemente se le pidieron comentarios al Departamento de la Defensa y Homeland Security, y ambos determinaron que el mantener esta restricción era importante, no vital ni crucial, pero importante para la defensa y la seguridad nacional de Estados Unidos, en la medida en que se necesitaba tener algún tipo de capacidad para poder transportar equipo, material, soldados, en caso de que Estados Unidos tuviera un conflicto bélico o que se viera afectada lo que ellos llaman el mainland, poder tener la capacidad de básicamente reclutar esos barcos, ¿verdad?, para la defensa nacional. Para mí esa justificación yo siempre la he encontrado como subsidiaria, es más bien secundaria. Yo creo que aquí el mayor, hay dos grupos principales que están a favor de mantener el status quo, que es los astilleros americanos, los shipbuilders, que dependen en gran medida no solamente del trade entre Puerto Rico y Estados Unidos, pero también con Hawái, con Alaska. En la medida en que todo ese comercio se tenga que hacer con barcos americanos, pues eso es negocio para ellos. Y el otro grupo importante son las uniones de marinos mercantes, que también pues tienen un interés en que se mantengan ciertos niveles de beneficios, ciertos salarios, ciertos niveles de seguridad, de calidad en los barcos. Una de las razones por la cual muchos barcos de bandera extranjera son más baratos es pues porque el trato que le dan a la tripulación es, tú sabes, bastante malo, vamos a ser honestos, tú sabes, poca comida, poca paga, barcos con facilidades que no son muy modernas. O sea que esos dos grupos para mí yo creo que son los más importantes. En resumen, el estudio no hace ningún análisis cuantitativo, es todo basado en entrevistas y en anécdotas con tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Se alega que se consultó a varios economistas puertorriqueños, pero no dice cuáles fueron, o sea, no quiénes con quiénes hablaron. Como dije anteriormente, revisaron algunos de los estudios que se habían hecho en Puerto Rico sobre esto, pero no le dieron mucho peso, no los consideraban lo suficientemente independientes como para citarlos. O sea que es mayormente inconcluso. Dice en una parte que sí, que esto podría tener un efecto sobre el comercio de ciertos bienes, pero por otro lado no es posible medir con exactitud cuál sería la ventaja, si alguna, de abrir este mercado a competencia, porque no se puede garantizar que este mercado le sea interesante o sea rentable a otros navieros que no participan ahora mismo. Y concluyen entonces que el status quo, y estoy citando ahora, traduciendo mayormente, pudiera ser la manera más costo efectiva de mantener el nivel de comercio entre Estados Unidos y Puerto Rico. O sea que ellos básicamente no quieren mover la cosa mucho y lo dejaron ahí. Yo creo que Puerto Rico debería, por su propia cuenta, contratar expertos, el gobierno de Puerto Rico, hacer un estudio. Existen muchos recursos a nivel de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, que tal vez pudiéramos tratar de accesar para verdaderamente tratar de cuantificar cuál es el impacto, porque volvemos, yo creo que es bastante obvio que esto es un subsidio que lo tenemos que pagar en parte los puertorriqueños, no somos los únicos que los pagamos. Como dije, también la gente de Hawái y Alaska en cierta medida pagan ese subsidio, y el gobierno de Puerto Rico podría tomar esa medida afirmativa. Se está hablando ya por parte de la Cámara de Comercio de comisionar otro estudio, no sé a quién o a qué entidad. El gobierno de Puerto Rico, pues en un momento, como tú bien sabes, hasta llegó a tener unas navieras del gobierno de Puerto Rico, que pues por razones que no vienen al caso, pues no fueron muy exitosas. Pero esto es un problema que Puerto Rico ha tratado de maniobrar de distintas maneras. En Washington yo te diría que nos deberíamos concentrar, lo que yo recomendaría es pedir exenciones limitadas a cierto tipo de cosas, por ejemplo para los combustibles, petróleo, tal vez para la comida, o sea que no sea una exención amplia que diga, mira, no vamos a usar más nunca para nada los barcos marinos, sino decir, mira, los vamos a seguir usando para estas cosas, pero para estos otros productos que son estratégicos o más importantes para la economía de Puerto Rico, o que los necesitamos pues para subsistir, como la comida, pues que se nos dé una exención limitada. Y ese tipo de exención limitada ya se ha dado, como dije, o sea, el caso de Alaska para productos de petróleo. Tengo entendido también que el comercio en los grandes lagos, donde hay mucho comercio con Canadá, también se permite que se utilicen barcos de bandera de Canadá y ese tipo de cosas. O sea que tal vez pidiendo una exención mucho más limitada y bien pensada, pues pudiéramos tener éxito. Y una vez consigas eso, eventualmente pues tal vez puedes conseguir otras cosas. Eso sería lo que yo recomendaría.
Sergio, ¿y qué pasó con las navieras?
Mira, la idea de las navieras fue una idea interesantísima. Era más bien pues poner a Puerto Rico no a competir, sino a tratar de cobrar un poquito menos de lo que cobraban las otras compañías. Hubo varios problemas. Primero, como dijimos anteriormente, al tú tener un mercado que nada más tienes 3 o 4 participantes, pues los otros competidores inmediatamente se dieron cuenta y dijeron, si Navieras me cobra X, pues yo cobro X menos un poquito, y ya, aunque me gano menos, lo empiezas a undercut. Segundo, lo que desafortunadamente pasa con muchas corporaciones públicas en Puerto Rico, Ángel, que se convirtió en una cuestión política, tenían un presupuesto grande. Creo que en algún momento, cuando se vendieron en los 90, tenían 27 vicepresidentes, imagínate, cada uno cobrando pues un sueldo, salario bastante bueno del gobierno de Puerto Rico. Se llenó de, creo que fue una idea interesante y atrevida para su momento. Esto fue a mediados de los 70, cuando el gobierno en aquel entonces, Rafael Hernández Colón, en medio de una crisis mundial, decide hacer esto. No sé, habría que ver las finanzas. No creo que el gobierno de Puerto Rico lo pueda hacer ahora otra vez, una movida de ese tipo, dado las finanzas ahora están relativamente mucho más débiles, las finanzas del gobierno de Puerto Rico, créelo o no, de lo que estaban hace 40 años atrás.
Y además, señor, yo creo que uno de los problemas de una naviera puertorriqueña es que tiene los mismas bases de costos que tiene una americana, sí, o correcto. Sea que en realidad no es como una internacional, por ejemplo, que no tiene que pagar un salario mínimo, etcétera, y las cuestiones
tendría generales. Que ser subsidiada por el gobierno, y el gobierno de Puerto Rico no tiene ahora mismo la capacidad para hacerlo, pero sí, tienes toda la razón. Pero la idea era esa, la idea era que aunque tuviéramos los mismos costos y las mismas restricciones en términos de la construcción de los barcos y los salarios de la tripulación, etcétera, pues que el gobierno de Puerto Rico pudiera cobrar un poco menos, ¿verdad?, de lo que cobraba el mercado, y tal vez cambiar la dinámica del mercado. Y vuelvo y digo, una estrategia atrevida, arriesgada, valió la pena tratarlo definitivamente, y vuelve a recalcar la importancia que tiene este tema para Puerto Rico. O sea, el gobierno de Puerto Rico lleva a hacer una inversión grande en barcos, terminales, grúas, sí.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Informe Federal sobre las Leyes de Cabotaje. Hoy con nuestro invitado, Sergio Marswarch, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Sergio, en el segmento anterior tú estuviste hablando de que este informe de GAO, pues en realidad no logró analizar en detalle la situación de Puerto Rico y los Estados Unidos en términos de la marina mercante y no cuantificó tampoco, o sea, cuánto representa eso en términos de costos adicionales para el consumidor puertorriqueño. ¿Qué consecuencias entonces tú entiendes que tiene este estudio?
Bueno, yo creo que a corto plazo el status quo va a seguir, que yo creo que es la conclusión principal que se puede derivar de esto en términos del tráfico comercial entre Estados Unidos y Puerto Rico. A mediano plazo yo te diría que se crea una oportunidad para Puerto Rico y la industria puertorriqueña, dado a que, como dijimos anteriormente, estas restricciones no apliquen al comercio entre Puerto Rico y el resto del mundo, ¿verdad? Entre Puerto Rico y Europa, Puerto Rico y América del Sur, Puerto Rico y América Central, Puerto Rico y el Caribe. Yo creo que, dado la cantidad de tratados comerciales que ha firmado Estados Unidos durante los últimos 10, 15 años con países en América Latina, América Central, provee una oportunidad que en Puerto Rico no estamos explotando a capacidad. Para ser justos, tengo entendido que tanto el gobierno anterior como el gobierno actual han hecho unas iniciativas, han diseñado unos programas para crear esos lazos, y verdaderamente exportar pues no es fácil. Tienes que conocer pues el sistema legal del país al que tú quieres entrar, todos los requisitos de aduana, las restricciones de, o sea, los impuestos, los arbitrios que tengas que pagar, todo ese tipo de cosas. Pero ese es el tipo de inteligencia económica que el gobierno puede proveerle a los comerciantes puertorriqueños. Una vez exploremos esos requisitos, las restricciones comerciales de Jones Act no aplican. Podríamos enviar todo tipo de productos de Puerto Rico utilizando las líneas comerciales internacionales más baratas que estén disponibles para el comercio de Puerto Rico, lo cual yo creo que es una verdadera oportunidad para crecer la economía de Puerto Rico. Y yo creo que no se ha hecho hasta ahora, pues por varias razones. Primero, porque requiere un cambio de orientación. Hasta ahora nuestro compás, por ponerlo así, mira hacia el norte, hacia Estados Unidos. Nuestro compás comercial y económico se ha enfocado en el mercado de Estados Unidos, pues por la relación económica y política que tenemos con ellos, y por mucho tiempo pues también en Puerto Rico, como tú bien sabes, se nos presentaba países hermanos en América Latina como subdesarrollados, que eran economías que no tenían potencial, y pues todo eso ha cambiado ahora. Tenemos países en América Central y el Caribe que están creciendo 6, 7, 8%, unas tasas verdaderamente envidiables, y yo creo que eso le provee unas oportunidades a Puerto Rico. También en términos del mismo Jones Act, como dijimos anteriormente, yo creo que hay una oportunidad para que Puerto Rico haga su propio estudio, un estudio que pueda tal vez crear algún tipo de modelo financiero o econométrico que se pueda medir el impacto que esto tiene en Puerto Rico, y utilizar esos resultados no solamente para retar el estudio del GAO, sino también para utilizarlo como apoyo a una petición de legislación para crear ciertas exenciones para Puerto Rico, como dije, limitadas tal vez a productos de petróleo, productos agrícolas, de comida, ese tipo de cosas. Desafortunadamente, mirándolo ya más desde una perspectiva de los que esperábamos que hubiera algún cambio en la situación actual, pues el estudio lo que hace es reafirmar el status quo entre Estados Unidos y Puerto Rico sobre este aspecto. No se entra en un análisis profundo, ni cuantitativo, ni analítico sobre el impacto que esto tiene sobre la economía de Puerto Rico en nuestro diario vivir, el cual estoy seguro que es significativo. No tengo los números para cuantificarlo, pero estoy seguro que es significativo.
Sergio, yo estoy consciente de que en el gobierno de Aníbal Acevedo Vila se hicieron unos intentos para tratar de cambiar las leyes de cabotaje, y entiendo que se contactaron a dos poderosos senadores demócratas muy amigos del gobierno de Aníbal Acevedo Vila. Uno era Bob Meléndez, que es senador de New Jersey, y el otro era el fenecido Edward Kennedy, de Massachusetts. Y entiendo que ambos, luego de estudiar las posibilidades de enmendar esta ley Jones del 20, le informaron al gobierno de Puerto Rico que era imposible hacerlo. Y que era imposible hacerlo en parte por la fuerza que tienen las uniones. Y lo mismo había sucedido anteriormente con Luis Gutiérrez, congresista de origen boricua de Chicago, que también trató de abordar el asunto, pero las uniones son demasiado poderosas. Y a eso hay que combinarle que los republicanos están asociados con los dueños de las compañías de barcos. O sea que, en realidad, el patrono y el empleado se unen para proteger esta fuente de ingresos. El estudio ahora formaliza la posición de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, quienes dicen que esto es un asunto de seguridad nacional.
Por lo menos en parte, sí.
Así que, ¿cómo tú crees que se pueda hacer enmienda en un escenario como ese?
Bueno, hay que buscar otros aliados, yo te diría, en Estados Unidos, tanto en Alaska, Hawái, muchos puertos en el Golfo de México y en las áreas costeras de la costa este de Estados Unidos, y tratar de explorar con senadores y representantes de esas áreas cuál es el interés que ellos tendrían en hacer esto. Yo entiendo que puede ser que exista algún interés, Ángel, tú tienes toda la razón, los intereses en contra de los cuales tendrían que enfrentarse son muy poderosos, muy bien organizados, tienen mucho dinero, pero si Puerto Rico se pudiera aliar con uno o dos de estos senadores o representantes de estas áreas que mencioné, que tienen mucha actividad portuaria, se podría lograr algo, se podría lograr algo, y como te dije, la misma ley ya contiene unas exenciones bien limitadas, pero las existen ya, o sea que no es tampoco, no sería la primera vez que se haría algún tipo de limitación o exención a esta ley. Ahora, obviamente sí, no es fácil, no es algo que sucedería de la noche a la mañana, requiere un trabajo político bastante tedioso, bastante de outreach, no solo con los senadores y representantes, yo creo que también con las mismas uniones se podría lograr algún tipo. Hay muchas uniones de Estados Unidos que tienen operaciones ahora en Puerto Rico, y esta podría ser una de esas áreas donde, a cambio de algún tipo de concesión local, ellos nos pudieran ayudar con obtener ayuda en Estados Unidos. Hace uno o dos años se creó ese tipo de alianza, de hecho, para unos fines que yo entiendo no eran los más adecuados, que era todo esto de la sección 933, pero sí hubo interés por parte de uniones norteamericanas en ayudar a Puerto Rico a cabildear por esto de la sección 933 allá, obviamente pues a cambio de ciertas concesiones en términos de representación y convenios y ese tipo de cosas. O sea que Puerto Rico pudiera tener algunos aliados, pero tú tienes toda la razón, al final pues los astilleros y el Departamento de la Defensa pues tienen mucha influencia en Washington, y no es fácil.
No, y además que se estarían perdiendo empleos en el caso de ellos, porque lo que el informe alega es que obviamente para la Marina Mercante es importante el mercado de Puerto Rico.
Correcto, pero volvemos a lo mismo. En términos de los astilleros, no sé de qué empleos están hablando, porque como dice el mismo informe, estos barcos tienen una edad promedio de más de 30 años. O sea, no es que estas navieras compran barcos, mandan a hacer barcos nuevos cada 5 o 6 años para el tráfico entre Puerto Rico y Estados Unidos. La edad promedio es más de 30 años, o sea que no sé qué empleos estamos hablando ahí. Bueno, ahí sí. Y en términos de la tripulación pudieras tener, pues, obviamente, algún tipo de pérdida de empleo. Y en términos de la defensa nacional, pues volvemos, es un argumento que hay que tomar en consideración, pero para mí en verdad es secundario en todo este debate.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Informe Federal sobre las Leyes de Cabotaje. Hoy con nuestro invitado, Sergio Marswarch, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Sergio, en uno de los segmentos anteriores estuvimos hablando de que el informe del Brookings Institute del 1930, ya en ese estudio, que es apenas 10 años después de la implementación de esta ley Jones del 1920, ya ellos están hablando de que Puerto Rico le convendría estar exento de esa ley. Luego, en el 2006, el mismo Brookings Institute hace un análisis junto con el Centro para la Nueva Economía y concluyen lo mismo. Háblanos sobre esa conclusión del 2006.
Sí, en el 2006, cuando llegamos a las conclusiones de nuestro estudio, pues tanto el doctor Barry Bosworth como Susan Collins hacen un resumen de lo que ellos habían encontrado y ellos literalmente en el libro hay una tabla que desglosa lo que ellos llamaban pues las fortalezas y las limitaciones que tenía la economía de Puerto Rico en aquel entonces, fortalezas en términos pues de la economía y las limitaciones que tenía para crecer su economía de una manera más robusta. Y una de las limitaciones que ellos encontraron, aunque no se estudió a fondo, para ser honesto, pero sí la analizaron, era básicamente las restricciones sobre el Acta Jones, sobre la ley Jones, ya que ellos entendían que limitaba el comercio entre Estados Unidos y Puerto Rico. Y es interesante que ellos lo miraban así, que limitaba el comercio entre Estados Unidos y Puerto Rico, porque la implicación de eso es que si fuera más barato comerciar entre Estados Unidos y Puerto Rico, habría un volumen más alto de comercio entre Estados Unidos y Puerto Rico. Lo cual es interesante, yo siempre encontré interesante desde el punto de vista de la política puertorriqueña, y te explico por qué. Porque aquí usualmente la gente que se asocia con el Partido Estadista son los que dicen que debemos mantener la ley Jones porque eso nos hace parte más de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista económico, el efecto de tú reducir el costo de hacer comercio entre Estados Unidos y Puerto Rico debe ser acercarnos más a Estados Unidos, intensificar el comercio entre Puerto Rico y Estados Unidos. Mientras que, irónicamente, que los que buscan separar a Puerto Rico o crear una esfera más independiente de Estados Unidos, ¿verdad?, un ámbito más independiente para el comercio de Puerto Rico, usualmente abogan porque se eliminen la ley Jones, cuyo impacto puede ser totalmente contrario. Pudiera ser que en vez de aumentar el comercio entre Puerto Rico y América Latina, lo que haga sea aumentar el comercio entre Puerto Rico y Estados Unidos, porque, como pasa con cualquier producto, al tú reducir el precio, aumenta la demanda. O sea que es interesante cómo el análisis económico de la ley Jones difiere un poco del aspecto puramente político, que usualmente es el que se le tiende a dar en Puerto Rico. Y Barry decía, mira, esto es una limitación al comercio entre Estados Unidos y Puerto Rico, y la implicación era de que el comercio entre Estados Unidos y Puerto Rico, especialmente de Puerto Rico hacia Estados Unidos, podría ser mucho mayor de lo que es ahora. Y lo mismo pasa, pues, con, como dijimos, con las líneas comerciales, tanto de carga como de pasajeros. Una línea aérea europea que haga escala en Puerto Rico, que traiga, qué sé yo, que venga Lufthansa de Alemania para el San Juan, no puede entonces volar en ese mismo avión de Lufthansa de San Juan a Nueva York, recoger pasajeros en Nueva York y regresar a Alemania, porque la parte entre San Juan y Nueva York tiene que ser en un avión de bandera americana, y por eso entonces que existen todas estas alianzas, ¿verdad?, con American, United, lo que sea. Eso pues también te limita, decía Barry, el doctor Bosworth, limita en parte el turismo, el volumen de turismo que pudiera llegar a Puerto Rico, porque para muchas líneas aéreas el hacerle el viaje solamente a San Juan y de San Juan de vuelta, o de San Juan hacia el sur, no es tan rentable como poderlo hacer en el mismo avión de San Juan a Miami o Chicago, que son mercados mucho más grandes, Nueva York, y entonces regresar a Estados Unidos. Obviamente, en la medida en que esas restricciones continúen, Puerto Rico se va a ver forzado a buscar otras maneras de desarrollar su economía, de crecer su economía, y existen muchísimas otras cosas que podemos hacer en términos de reglamentos federales, en términos de reglas locales. Pero yo insisto que deberíamos, una de las cosas que se debería hacer el día, debería estar en la agenda de Puerto Rico, es hacer un estudio. No sé si debe ser el gobierno, tal vez una entidad del sector privado, no sé, tengo que pensar un poco más, la misma Universidad de Puerto Rico, algún tipo de estudio donde se pueda cuantificar, crear un modelo, aunque sea básico, pero que se le pueda hacer un poco más de análisis en términos de los costos que tiene para Puerto Rico la aplicación de esta ley y qué oportunidades en términos de la reducción de costos podrían surgir si se eliminaran, aunque fuera parcialmente, las exenciones de esta ley. Yo creo que eso es algo que definitivamente Puerto Rico debe hacer. El problema con este estudio es que ahora pues es la voz oficial del Congreso, tiene un imprimatur, ¿verdad?, de un documento oficial del GAO. Cualquier cosa que se vaya a debatir al respecto en el Congreso de Estados Unidos, pues los senadores y los representantes lo primero que van a pedir es mirar esto. O sea que en la medida en que tú no puedas contrarrestar o tener una manera de decirle, mira, si ese estudio del GAO hizo esto, llegó a estas conclusiones, pero tiene estas limitaciones, y nosotros tenemos este otro estudio que hicimos acá, que tiene esta metodología y llegamos a estas conclusiones, en la medida en que tú no puedas refutar en parte las conclusiones del GAO, pues va a ser muy difícil conseguir un cambio por la manera en que funciona Washington, tú lo sabes.
¿Y cómo pudo haber sido este estudio más efectivo?
Bueno, yo creo que se pudieron haber hecho muchas cosas más. Como dije al principio, el GAO tiene unos recursos enormes, tiene economistas de clase mundial, tiene todos los recursos de la Biblioteca del Congreso. Yo, una de las cosas que nosotros hubiéramos sugerido es que se hubiera hecho un modelo económico. No tiene que ser muy complicado, pero modelando la entrada de la apertura del mercado a la competencia, y se podrían haber corrido varios escenarios. Tenemos los datos de cómo funciona la situación actual. Puedes correr un escenario alterno con una o dos líneas que entran y otro escenario donde la competencia es mucho más abierta, donde entran más líneas, y ver entonces cómo cambiarían las tarifas en distintos escenarios, y ver entonces cómo ese cambio en las tarifas, que se presume que sería una reducción dado a que se abre a competencia, ¿cuántos ahorros reflejaría eso para el pueblo de Puerto Rico en términos de lo que gastamos en comida, en combustible, en las necesidades que utilizamos? Eso por un lado. Por otro, yo creo que se le dio demasiado peso al testimonio de los navieros. Yo creo que hubo mucho, la palabra en inglés es reliance, se dependió mucho de la información que los mismos navieros proveyeron, y se le da mucho peso a esa información, y yo creo que obviamente pues había que entrevistarlos y había que tomarlos en consideración, pero ellos son una parte interesada, ¿verdad?, en el estudio, y yo creo que se debió tal vez haber abierto a otros expertos. En Estados Unidos hay muchísimos expertos en asuntos marítimos, tanto en Washington como en las escuelas de derecho. Se pudieron haber consultado para pedirle su opinión sobre este tipo de cosas, y que desafortunadamente no se hizo.
El programa de hoy hemos discutido el informe federal de la GAO sobre las leyes de cabotaje y su efecto en Puerto Rico. Hemos visto cómo este estudio fue uno deficiente e incompleto, y que tenía la perspectiva de la marina mercante y no de Puerto Rico. Y el estudio se perdió una oportunidad de poder evaluar esta situación en una forma más efectiva y objetiva, y que analizara cuál es su impacto en la vida de los puertorriqueños. Muchas gracias, Sergio.
Gracias a ti.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.